estamos en la continuidad de Dame una Señal, son 14 y 9 minutos, más o menos aproximadamente. Y tenemos el placer de presentarla a ella, a Flor Cariello, en la sección fotográfica de Dame una Señal, en donde hablamos sobre las cámaras y otras yerbas, ¿no?
¿Cómo le va?
Un poco bien, bien, todo tranquilo.
¿Todo tranquilo?
Bien, bien.
Está de vuelta de las
nos
vacaciones.
Vimos nosotros el domingo, hay que decir la verdad, ¿no? Fue el cumpleaños de nuestra productora, pero hoy lo hacemos formalmente en el espacio de Dame una Señal,
volver al
en
trabajo.
Radio, al aire. De poquito. Digestión primero. Venía Berito comiendo un poquito de cremona que nos había quedado fuera del
estudio. Hay que apurarse, estudio. Me parece.
Estaba
que...
Estaba riquísima.
Me parece que hay que apurarse porque, no sé,
nos quedó más.
Hormigas por ahí.
Bueno. Flor,
contanos. Bueno, hoy quería hablar de algo que está bueno como para recordar. El 25 de enero es el Día Nacional del Reportero Gráfico y eso se debe a que es el aniversario de la muerte de José Luis Cabezas. Uh-huh. En realidad me gustaba como un tema para tocarlo porque en realidad, hurgando un poco, hay varias fechas respecto después de qué día es el día en sí del nacional, en sí el internacional del reportero uh-huh. gráfico. Pero acá en Argentina se toma ese día porque, bueno, como para es de público conocimiento, es un fotógrafo que asesinaron el 25 de enero del 97 por haberle sacado una foto a Jabrán, que era...
Un pope.
Claro, un pope de la mafia y del dueño de Oca y un montón de empresas acá en Argentina. Y en realidad está bueno como para tocar ese tema básicamente por los reclamos que hace Argra a partir de eso, de la libertad de expresión. Argra, a partir de la muerte de Cabezas, empieza como a armarse más sindicalmente desde la defensa no solo de la libertad de expresión, que es lo que tuvo que ver mucho lo que pasó con Cabezas, sino también respecto de el trabajo, de la reivindicación del trabajo de los reporteros gráficos. Una de las principales reivindicaciones, que esto lo hemos hablado en algún momento cuando hablamos de copyleft y copyright,
sí.
Que hablamos de las leyes de autor, o hablamos un poco de eso, y yo quería profundizar un poco eso, porque realmente hoy por hoy, y es lo que se ve mucho en las redes sociales, no hay mucho conocimiento de la gente de cuál es la ley, lo que reglamenta. Existe una ley de propiedad intelectual, que es de derecho a autor, que es la 11.723, que lo que dice es que uno es dueño de los derechos morales y patrimoniales de la foto que uno toma, en tanto y cuanto esa foto es original y no es igual a otra. Entonces, me parece que estaba bueno como para charlar de nuevo este tema y profundizarlo un poco, porque también lo que ocurre en las redes sociales, porque si bien está el tema de la ley del derecho de autor, tenemos, por ejemplo, toda foto debería tener el crédito de su autor, que es
sí.
lo que nosotros no lo vemos eso, ni
no.
en los diarios, ni en las revistas de
no
tirada
respeta,
nacional,
¿no?
No se respeta para nada, porque en realidad cuando uno... uno siempre, por más de que a uno le paguen o haga la foto para lo que sea, uno siempre va a tener derecho y propiedad sobre la foto o la imagen que toma. Entonces, uh-huh. eso es lo que uno tiene que tener como más en claro. Incluso si uno hace algún trabajo, la ley dice, por ejemplo, vos me contratás y me decís yo quiero estas fotos que sean mías. Entonces, en la factura donde yo te digo, bueno, te cobro tanto por este trabajo... Entonces en la factura uno tiene que aclarar, y eso va en la factura, qué tipo de, digamos, qué tipo de difusión o hasta dónde uno por ese precio cede el derecho a la foto. Si es que se muestre una sola vez, si es que se muestre por determinada cantidad de tiempo, digamos como la situación más contractual, cuando es un trabajo más freelance, se hace a través de la factura. Es solamente el fotógrafo el que puede autorizar a que la foto se publique modificada, que esta es otra cosa también que es muy común que se viole, digamos.
Sí,
si uno no autoriza a que desde las marcas de agua o cuando las recortan, si un editor de fotografía, en lugar de poner la foto completa que yo saqué, hace un recorte y solamente publica un recorte de la imagen, eso si no se puede hacer, si no es con pedido de autorización por parte del fotógrafo. Todas esas cosas son las cosas que habitualmente no se cumplen. Y es importante también para cualquier persona que esté empezando a dedicarse a esto, que quiera laburar con imágenes, creo que no solo tiene que ver con la fotografía, pero pero puntualmente con el tema fotografía, que Argra tiene en su página de internet y medio de disposición y que se actualiza habitualmente, un tarifario. Entonces vos, esto de que a uno le pasa, es muy común en el arte en general, que decís, ¿cuánto cobro este laburo? Digo, por ahí también te pasa a vos, digo, la gente por ahí que labura freelance, claro, vos decís, sí. ¿Cuánto me sale hacer este laburo? ¿Cuánto lo cobro? Bueno, en ese caso está bueno porque Argra lo que tiene es toda una tabla con todos los valores que se cobran, que cobra un reportero gráfico, ya sea por jornada de trabajo, están marcados en jornadas de trabajo, así como también en ¿cómo se llama? En tiempo, en horas, cantidad de tiempo, cantidad de horas, cantidad de fotos que se hacen por cada trabajo. Que eso está bueno porque en realidad, insisto con esto, no es algo que se cumpla habitualmente, pero está lleno de fotógrafos freelance, mucha gente laburando de esto, y es muy difícil que se respeten estas cosas que existen. Digo, Argra viene a ser una cosa como un sindicato, si querés, de la gente que está laburando en la calle. Me parece que está bueno darle bola a eso y mirarlo. Por otra parte, otra cosa también a tener en cuenta respecto de lo que es la autoría de la imagen era esto. Nosotros ya algo en algún momento comentamos de lo que era el copyleft y el copyright. El copyright es todos los derechos reservados, eso sí. No hay manera. Si vos ponés la C en la imagen, uno pone la C con un circulito arriba, es el logotipo, el icono del copyright, no hay manera. Y el copyleft lo que tiene es que lo que dice es que uno deja de, pues uno puede copiar, usar y redistribuir las imágenes, o lo, en este caso hablando de fotografía, ¿no? Siempre reconociendo la autoría. Y esto es lo que también se hace hincapié en el copyleft. Uno de los registros más importantes de esto son los el Creative Commons, que eso es lo que hoy o por hoy se está usando mucho, que en Creative Commons tienen seis formas diferentes de
difusión de la obra.
Claro, en realidad seis formas diferentes, porque vos podés o permitir que tu obra se comercialice o no permitir que tu obra se comercialice. Vos podés permitir que la obra se pueda reelaborar o rearmar, que alguien a partir de tu obra o de tu trabajo la reinterprete y haga otra cosa, o no permitir eso, digamos. Lo más básico es que vos puedas con esa imagen hacer lo que quieras, desde venderla, cualquier cosa, siempre que quede registro de la autoría de la imagen. Y por otro lado, el otro extremo, digamos, es que solamente esa imagen sea libre, que se pueda distribuir, que se pueda ver, pero que no se pueda ni tocar, ni reelaborar, o ni comercializar con esa imagen.
Mira qué bueno eso, porque eso también involucra la música, ¿o no?
Todo. En realidad, justamente copyleft y copyright en realidad tiene que ver también mucho para... De hecho, para la música hay algo que se llama DRM, que es un sistema de gestión de derechos digitales, que en realidad tiene más que ver con el copyright, digamos, que es lo que hace estas instancias donde uno no puede reproducir, donde encuentran un video en YouTube, lo bajan, en realidad existen estos software donde vos no podés descargarte la música, la escuchás online, digamos, que esa es la tendencia que hay hoy, digamos, en lo que es música, que es que la tendencia es que vos no te descargues la música, sino que la escuches online y a través de eso te o la compras o te ponen publicidad o te, digamos, todo un negocio detrás de eso, digamos, encontrarle la vuelta al negocio. Con el tema de las fotos pasa más o menos lo mismo, digamos. La idea es que uno también... Está bueno establecer este tipo de reglas, incluso lo que es Creative Commons, vos llenás un formulario y en la página o en el lugar donde aparezcan las obras hay que poner un link que ellos te brindan para que entonces esto cobre vigencia legal, porque entonces si yo completo todos mis datos, digo, bueno, yo voy a enmarcar mi trabajo en el marco de este Creative Commons, entonces eso lo que me va a dar a mí el beneficio es donde si yo veo a alguien que está haciendo algo con una obra donde yo no autoricé mis derechos, lo tengo legalizado, voy y puedo hacer un juicio, digo, uno puede darle como más valor a su obra. Porque la realidad también es que lo que tiene el Facebook y muchas de las redes sociales es que verdaderamente uno en realidad lo que firma cuando empieza a trabajar en las redes sociales es como un acuerdo donde las imágenes, si bien son tuyas y vos sos el autor de la imagen que, que vos subís, no tenés ningún derecho sobre nada, digo, si ellos quieren volver a usar la foto o lo que sea, nadie puede hacer nada contra eso. Entonces me parece que está bueno como tener en cuenta esto de tener como determinadas limitaciones respecto de cómo difundir el material que uno hace y de tomar como determinados resguardos, ¿no? Me parece.
Sí.
Son reclamos que históricamente se hacen desde las instituciones que laburan como Argra, por ejemplo, donde también lo que se reclama básicamente es que la foto es tuya, que eso no te lo puede discutir nadie. Después, los acuerdos que vos vayas haciendo, en Argentina hay leyes que protegen eso, y en el caso de lo que es digital, también existen leyes donde uno puede proteger el material que está trabajando, que no implica que no sea de libre difusión y que uno no pueda difundir ese material, pero también van a ser bajo las reglas que uno decida poner por sobre eso. Me parece que es interesante, porque me parece que son reclamos históricos que, bueno,
tendrían que mantenerse, ¿no? Porque, digo, hay mucho, sobre todo en los medios, ¿no? Me parece que a los que trabajamos en medios lo hemos vivido, ¿no? Se agarra, y leí hace poquito tiempo que lo que impulsan algunos cambios, en sintonía, ¿no? Con la nueva tecnología dentro de las redacciones y todos esos espacios donde se trabaja el periodismo, era el trabajo no ya con fotografías de reporteros gráficos, sino en base a Google
y redes sociales. Y lo que tienen es que no legalizan de dónde están las fuentes.
No legalizan, y aparte la calidad no se ve.
Porque incluso a veces ponen, lo que es legal es que vos pongas fuente Facebook. Mientras que vos nombres Facebook es dueño de tu foto también. Digamos, hay de la legalidad de eso.
Echa la ley, echa la trampa.
Entonces vos pones fuente Facebook y se acabó. No tenés que pagar nada y estás como cubierto legalmente.
Frente a cualquier situación.
Es terrible en los medios gráficos que uno ve, digo, bueno, también vemos en medios pequeños que van echando gente hasta que no hay ningún fotógrafo, que ya no sirven para nada, digo, eso me parece ya un poco más terrible, pero digo, es medio terrible cuando en realidad no está ni siquiera tenido en cuenta más allá de que vos hayas echado un fotógrafo, que es terrible, que no exista la fuente, digamos, que el mismo medio no tenga su propia fuente de imágenes, también es terrible para la persona que sí tomó esa foto y que no va a tener ningún crédito por esa foto. A mí me ha pasado que del Facebook han levantado fotos mías del diario El Día, muchas veces me ha pasado, y nada. No hay manera de foto Facebook, se acabó. No tienen ningún registro de eso.
Si ponen foto Facebook,
pero por lo general no les ponen ningún tipo de crédito a las fotos, ni siquiera eso.
Pero entonces, tampoco hay un organismo que sea, digamos, que regule eso, ¿no? Que diga, tal medio no puso esto.
Y en realidad yo creo que...
Una multa tendría que haber, ¿no?
Y en realidad lo que pasa es que el organismo que empieza a manejar estas cosas, o que la idea era que maneje todas esas cosas, es el AFCA.
Sí.
Y entonces hoy estamos como...
En
una situación un poco más compleja, porque no está funcionando. La realidad es que más allá del color político, no está funcionando y no está... rigiendo las reglas que se deberían ser los que puedan cumplimentar que estas cosas ocurran.
Claro.
Digo, pero de respecto de las leyes de derecho de autor, y lo mismo pasa también con el periodismo gráfico, digo, vos escribís mañana una nota y te la levantan de otro medio, nadie pone un crédito, digo, me parece que esas cosas, para mí, también en este caso con lo de Cabezas, si bien no tiene que ver con una cosa de derecho de autor, es muy icónico como en realidad el trabajo pierde valor, digamos, el trabajo de uno o la vida de uno, digamos.
Sí.
También eso, digo, es como importante. Es el tipo lo mataron por laburar.
Alienante, ¿no?
Termina siendo como muy alienante. Y también termina siendo algo donde, bueno, se desmerece el tipo que escribe, se desmerece el tipo que saca una foto, se desmerece el trabaja, el tipo que sale con su camarita, va a la calle... Y está sacando fotos y Igual pasan los medios nacionales, no hay un solo crédito. Es más, en diarios nacionales muy importantes, pasan Clarín, pasan La Nación, pasan todos los medios, que hay un evento como puede ser, no sé, la asunción del presidente de la nación, y entonces mandan a todos los reporteros gráficos, todos los reporteros que hay en ese momento a disposición de la asunción del nuevo presidente, y después en el diario aparecen todas fotos de agencia. Sí. Ni siquiera suben fotos, y las que aparecen que son del diario,
los mandan al pedo.
No aparecen, en la mayoría de los casos no aparecen los créditos. Me parece que eso es algo que hay que defender también, que es una pelea que uno tiene que defender. Uh-huh. Pero también hay que tener en cuenta que uno tiene la herramienta de armarse un copyleft, de ir a la página de Creative Commons. Hay millones de formas de que uno...
no te puedes quedar sentado.
De que uno, por lo menos, lo que uno hace, lo pueda poner bajo reglas, uh-huh, digamos.
Te pregunto, bueno, cambiando de tema un poquito, ¿no? Porque vos hacías mención a este 25 de enero... bueno, asesinato de José Luis Cabezas. Uh-huh. Andas, bueno, con motivo de este nuevo aniversario, trágico aniversario, circularon también en una que otra página, algo que me pareció interesante, más allá de lo que ocurrió en definitiva, que es el arte del fotógrafo, ¿no? Y decían las mejores fotografías de José Luis Cabezas. La verdad,
era un tipo que tenía, era muy buen retratista aparte, uh-huh, porque lo que tienen los reporteros gráficos es que suelen tener esa característica también, ¿viste? Son tipos que muchas veces los mandan a sacarle fotos a la gente, entonces los tipos están buscando la vuelta para no hacer todos los días, sí, la misma foto. Entonces son tipos que piensan, que tratan, que incluso el tipo era, fíjate que las fotos que sacó eran un trabajo casi de investigación, sí, que hizo con Jabran, que sacó las fotos haciéndose que le sacaba a otro y que los tele que usaba de trípode a otro para que ocultar la cámara, digo, laburos casi de artesanía, de oficio, ¿no? Uh-huh. Aparte, digo, esos fotógrafos son fotógrafos de oficio. Y el tipo tenía unos retratos que eran muy buenos, era muy buen retratista, un tipo que lograba captar como la esencia de la persona, y que es algo muy complejo, ¿eh?
Sí.
Muy complejo el tema de los retratos. Me parece que eso estaba muy bueno. El tipo era muy buen fotógrafo, aparte. El tipo también era un artista. Después uno puede evaluar un montón de cosas, pero uh-huh, era muy buen fotógrafo.
Recordemos que trabajaba en la revista Noticias. Y justamente, bueno, esta revista Noticias es la que ha puesto a disposición una galería, ¿no?, de lo que han sido las fotos. Acá vemos a una de Ernesto Sábato, también, bueno, con de forma particular, ¿no?, en esa época, imagino.
Aparte estamos hablando de un momento donde eran fotografías analógicas, ¿no? Uh-huh, estamos
claro,
hablando
eso,
de que ni siquiera eran fotografías de digitales. La fotografía digital todavía no tenía un desarrollo muy grande y no era tan masivo, ¿no? Pensemos que en el 96, 97, cuando lo matan a casa, internet recién aparecía, recién en alguna casa podía tener internet,
sí,
no
sí,
había forma de transmitir una foto como hoy, que vos agarrás, tenés una foto de alguien, no sé, fuera el mismo caso, tengo la foto de este tipo, en 3 minutos se viraliza por el mundo entero. Uh-huh. No era el caso, ¿no? Digo, también es un laburo, estos fotógrafos de oficios que iban con su cámara a las películas, en el medio de algo que uno se te acaba la película y tenías que cambiar el rollo,
sí,
a toda velocidad para poder seguir disparando, digo, o iban con 4 cámaras cargadas y, uh-huh, y me parece que eso también es como muy reconocible. Son tipos
esto también es muy icónico. Estamos viendo una foto de Carlitos Menem Jr.
Eso.
Muy icónica. También la he visto en varias ocasiones. Estaba la de Jabran, Moria Kazan, todo, la familia Kirchner. Tremendo, la verdad que qué buen laburo.
Y aparte, lo que tiene de ver esa foto son muy icónicas de los años 90, ¿no?
Sí,
De que ves la forma.
Como los colores muy saturados, ¿no?
De los colores muy saturados, de una cosa de ostentación permanente, que también, qué sé yo, la banalidad, convengamos que este tipo lo mandan, en realidad más allá de que él estaba siguiendo a Jabran, él estaba haciendo temporada en Pinamar. Lo mandaron, uh-huh, a cubrir la temporada y bueno, apareció el caso de Jabran y lo siguieron porque lo encontraron, ¿no? Pero
sí, sí. La verdad que bueno, hay una galería súper, súper, súper amplia. Y
pero esto que te digo, los retratos, ¿no? Cómo el retrato,
claro,
cómo el tipo lograba como encontrar ahí.
Y jugando mucho también con el paisaje, ¿no?
Sí.
Digo, mucha nube. También, bueno, era la clásica foto que surgía, ¿no?, en Revista Noticias.
Sí,
era
sí,
una
tal
cuestión
cual.
De estilo.
Bueno, pero la Revista Noticias en esta época no es la misma Revista Noticias
No,
en ese momento la Revista Noticias tenía... Y realmente un fotógrafo que tenía un laburo en Revista Noticias, y sos Dios, porque una revista que decía investigaciones de verdad, no titulares, como después
sí,
con el paso del tiempo, que simplemente fueron titulares, sino que hacía investigaciones, tenía fotógrafos que hacían laburos que eran impecables, digo. Me parece que estaba muy bueno el trabajo que hacía el tipo este.
Bien. Bueno, también está Jorge
Lanata.
Todos los personajes de los 90, realmente.
Todos los personajes de los 90.
Bien, Flor, bueno, nos volvemos a encontrar el jueves que viene.
Perfecto.
Bienvenida nuevamente, dame una señal, como siempre lo decimos, ¿no? Y dale, bueno, simplemente eso, saludarte y esperemos continuar con esta sección
de
fotografía, ¿no?
Y
chusmeando también, porque eso es lo interesante, no solamente fotografía, sino también los vericuetos culturales en donde uno puede encontrar, ¿no?, esa cosa que señalabas de Creative Commons o otras alternativas para que el trabajo sea mucho más agradable y
que las
quedarte,
fotos
bueno,
que uno saca tengan ese valor.
Exactamente. Bueno, saludo grande, ¿eh? Vamos a una tanda y después seguimos.
Los juicios por violaciones a los derechos humanos.